Hola a todo el mundo, os damos la bienvenida al podcast y canal de YouTube Fascinaos, en el que hablamos sobre temas que nos hacen sentirnos así, maravillados, entre ellos algunos de los temas tratados en el libro Fascinaos, una respuesta a las grandes preguntas. En este libro hablo de cómo la vida nos resulta mucho más fascinante siendo conscientes de que somos ni más ni menos que parte de la naturaleza y aceptando que no hay ningún dios, ni alma, ni un yo, ni libre albedrío, entre otras cosas. Tenéis los enlaces a la edición en papel y en digital del libro, en la descripción del vídeo del podcast y también en la web fascinaos.com, en la que podéis encontrar además nuestras redes sociales, formas de hacer preguntas, contactar con nosotros, participar en nuestro proyecto y mucha más información sobre todos estos temas. Y bueno, hoy tenemos con nosotros a Iván Martí Vidal, astrofísico de la Universidad de Valencia, con un impresionante currículum del que destacamos el ser uno de los autores de la famosa primera fotografía de un agujero negro. ¿Qué tal, Iván? ¿Cómo estás?
Pues estoy de maravilla, gracias. Gracias, Manel, por invitarme.
Tenías que haber dicho fascinado.
Bueno, sí, fascinado también. Estoy continuamente fascinado.
Sí, no, tú eres una de las personas en las que pensé porque digo, uy, Iván, para fascinarse, Iván. Bueno, pues Iván, muchísimas gracias primero por leer el libro y por venir a este podcast a hablar sobre estos temas. Muchísimas gracias por todo. Y bueno, Iván, quería preguntarte, bueno, muchísimas cosas, pero una primera, ¿cómo ha afectado a tu forma de ver la vida el ser un astrónomo? O sea, un científico que estudia el universo, el conjunto de todo lo que existe. ¿Esto cómo ha influido en tu forma de ver la vida?
Pues la verdad es que de manera muy positiva. O sea, yo creo que el ser científico en plan general, no hace falta dedicarse a la astronomía, ¿no? Pero especialmente la astronomía, ¿no? Hace que claro, seas consciente todos los días, ¿no? De cuál es nuestra posición en el universo, ¿no? De cuál es la escala cósmica, ¿no? Yo a veces estoy analizando datos en el ordenador y hay cosas que no salen y tal, y de vez en cuando digo, ostras, espera un momento, ¿qué estoy haciendo aquí, ¿no? Voy a intentar ver a vista de pájaro qué datos estoy analizando. Estoy viendo cómo cae materia en un agujero negro que está a 25.000 años luz y que tiene no sé cuántos millones de masas solares. Claro, cuando intentas abstraerte un poco, te das cuenta que ese día a día en el que acabas acostumbrándote a trabajar, pues en realidad estás trabajando con algo fascinante, ¿no? Estás descubriendo el cosmos, estás arañando un poquito ahí en la frontera del conocimiento día a día. Y la verdad es que eso pues hace que el estar expuesto a ello, el estar expuesto a esta fascinación todos los días y prácticamente a todas horas, pues hace que al final vaya cambiando también tu forma de pensar y tu forma de ver el mundo, ¿no? Yo creo que ha sido muy positivo. O sea, yo creo que es, vamos, para mí es mi vida es mi trabajo. Yo amo mi trabajo, pero y una de las razones por la que lo amo es precisamente eso, porque me permite, ¿no?, el poder disfrutar todos los días y prácticamente a todas horas de esa fascinación continua, ¿no?, que tienes al estar estudiando el cosmos, ¿no?, el universo y agujeros negros, estrellas evolucionadas, supernovas, todo ese tipo de astros, ¿no?, que realmente, aunque parezca que uso demasiado la palabra, pero es que es así, son fascinantes, ¿no? Entonces, el poder dedicarte a eso, la verdad es que para mí es una fortuna. O sea, yo me siento muy afortunado. Vamos, si me tocara la lotería todos los años, no me sentiría tan afortunado como por el hecho de poder dedicarme a este trabajo que me encanta, ¿no?, que disfruto.
Maravilloso, veo que hemos dado en el clavo. el invitado ideal. Bueno, pues mira, el nombre del libro viene precisamente por una idea que tengo yo desde hace bastante tiempo, ¿no? O sea, tú piensas, a ver, ¿qué está pasando aquí, ¿no? Y dices, bueno, podemos ver, por aquí lo que está pasando es que hace miles de millones de años hubo algo que se conoce como Big Bang, una gran explosión, un fenómeno singular, y a partir de entonces fueron formándose galaxias, estrellas, planetas, y bueno, pues aquí estamos al final de toda esta movida, nosotros unos organismos formados por 50 billones de células y cuatrillones de átomos. Y mires donde mires, ves cosas maravillosas. Y bueno, y siempre me pregunto, bueno, ¿por qué no estamos en general maravillados por esta realidad que nos rodea? ¿Qué es lo que pasa, Iván? ¿No prestamos atención? ¿Tenemos miedo a hacernos preguntas? ¿Vamos locos por la vida? ¿Qué es lo que pasa?
Yo creo que es un conjunto de varias razones que a modo de círculo vicioso van empeorando la situación. Por una parte, tenemos la mala costumbre de, valga la redundancia, acostumbrarnos a cosas que en principio son tremendas, son fascinantes, son abrumadoras, Y poco a poco pues ya te vas haciendo la idea y lo ves como algo normal. El hecho de sacarte un artefacto del bolsillo y pulsando un botón, poder verle la cara a alguien que está a 10.000 kilómetros de distancia y hablar prácticamente en tiempo real, es algo que igual, bueno, algo que hace 40, 50 años era ciencia ficción. O sea, era impensable. Y ahora estamos acostumbrados a ello, lo vemos como algo normal. De la misma forma, cuando hicimos pública la primera imagen de un agujero negro, tuvo una repercusión tremenda. O sea, la gente dice, oh, por fin, una foto, ¿no? Una foto, una imagen de lo que realmente hay ahí. Hasta ahora era todo ciencia ficción y era todo, digamos, elucubraciones teóricas en una pizarra. Ahora por fin vemos la imagen de lo que hay ahí. Y la gente al final se ha acostumbrado también, o sea, lo ha interiorizado, lo ve como algo ya normal, como algo cotidiano. Y realmente son cosas que son tremendas. O sea, estamos rascando las fronteras del conocimiento día tras día y mucha gente no se aprovecha de ello. O sea, no aprovecha la gran suerte que tenemos en nuestra generación y los coetáneos a nosotros de vivir en esta época tan, tan, tan maravillosa, en la que raro es el día que no hacemos algún descubrimiento en algún campo de la ciencia, sea la medicina, de la física. Es raro el día que no se hace un descubrimiento más o menos importante, ¿no? Entonces, vivimos una época de continuo descubrimiento en el que tendríamos que estar continuamente asombrados, continuamente fascinados. Tenemos la suerte de que ahora cuando nos preguntan, bueno, ¿y cuál fue el origen del universo? Pues no respondamos con una historia, con una fábula que alguien se inventó hace 3.000 años, ¿no? Respondamos con algo que realmente tiene un fundamento, que realmente está basado en la experimentación y en la observación, o sea, algo más cercano a la verdad, ¿no? Y tenemos la suerte de estar viviendo esta época en la que nos estamos acercando poco a poco a la verdad de estas grandes preguntas, lo que hay detrás de esas grandes preguntas. Pero la gente se acostumbra, la gente se hace a la idea. También creo que contribuye el hecho de que en las últimas décadas, especialmente en el mundo de la astronomía, en las últimas décadas la contaminación lumínica en las grandes ciudades y en los alrededores de las grandes ciudades es tremenda. O sea, la gente, yo creo que hay gente que vive en las grandes ciudades y que igual no ha visto una estrella en su vida, o la última vez que vio una estrella fue hace un porrón de años. Y claro, eso en el siglo XVIII, siglo XIX, eso no era así. O sea, en las grandes ciudades pues podías ver la Vía Láctea, ¿no? Entonces, esa desconexión lenta, pero firme, que la humanidad ha ido teniendo con respecto al cielo, a ese gran patrimonio de la humanidad que es el cielo nocturno, pues creo que también ha contribuido a que hablo desde el punto de vista del astrónomo, a que la humanidad se vaya, digamos, separando de esa conexión que tenemos con el universo y se vaya acostumbrando al mundo de lo cotidiano, al mundo del día a día, el mundo de la contaminación lumínica y de qué voy a hacer mañana para, o sea, qué trabajo que tengo que preparar mañana para mi jefe o tal, en lugar de estar mirando las estrellas y decir, ostras, en esas estrellas habrá planetas, habrá gente que estará pensando lo mismo que estoy pensando yo ahora, ¿no? Ese tipo de preguntas trascendentales, ¿no? Que solamente o que cataliza el hecho de estar mirando el cielo nocturno, ¿no? Es algo que hemos perdido. Hemos perdido esa conexión y creo que también contribuye, ¿no? Entre otros muchos factores. O sea, tenemos la mala costumbre de acostumbrarnos a lo cotidiano y de alguna manera normalizar o no ver toda la preciosidad que hay detrás de todo esto, que realmente es fascinante. El hecho de que seamos estos organismos tan complejos, ¿no? De que en nuestra cabeza esté el objeto más complejo de todo el universo conocido, ¿no? Que es el cerebro humano, que tenemos muestras de esos objetos aquí dentro de nuestras cabezas y que no seamos capaces de fascinarnos continuamente de esto, ¿no? Eso es un poco triste también, sí.
Sí, sí. De hecho, claro, uno no puede estar todo el día extasiado, ¿no? Pero la verdad es que...
Te acostumbras al éxtasis también.
Sí. Tendríamos que prestar más atención, con más frecuencia y mucho más a menudo darnos cuenta de este tipo de pensamientos, ¿no?
Sí.
Totalmente.
A mí lo que, ya digo, a mí muchas veces me pasa, ¿no? El hecho de que estoy implementando algún algoritmo o probando algunos datos, igual pierdo una semana ahí pensando por las noches, ¿y esto cómo lo hago? Y tal, no sé qué. Y de vez en cuando digo, pero ostras, ¿qué es lo que estoy haciendo? O sea, no el programa o el algoritmo en sí, sino el objetivo de esto. O sea, ¿qué datos tengo aquí? ¿Qué es lo que está pasando? Y cuando te das cuenta que esto son... los restos, es la emisión radio que viene de los restos de una supernova, ¿no? Por ejemplo, o de una galaxia que estaba formando estrellas a punta pala hace 7.000 millones de años y cosas de ese estilo, es cuando realmente dices, wow, me gusta lo que estoy haciendo, ¿no? Y cuando vuelves de nuevo a ese estado mental, ¿no? De fascinación. Es algo que yo creo que es sano mentalmente. El de vez en cuando, tratar de abstraerse un poco, ir un poco a vista de pájaro y tratar de situarse a uno mismo dentro del contexto de la realidad, ¿no?
Sí, deberíamos practicar como un poco de tipo mindfulness, pensar y decir, bueno, abres los ojos a alguien y dices, bueno, estoy viendo, madre mía, qué cosas tengo en la cara que puedo ver, ¿no? Y dedicar un tiempecito a tomar conciencia de esas cosas y maravillarse y decir, vale, y ahora vamos a la vida cotidiana, pero con ese fondo, con esa radiación de fondo de maravilla, ¿no?
Exacto, pues sí, y eso poco a poco te va cambiando tu forma de ver el mundo, que es lo que tú también discutes en el libro. O sea, el hecho de interiorizar estas maravillas, ¿no? Y al final acostumbrarse a lo que no hay que acostumbrarse, ¿no? Pero acostumbrarse a esa fascinación también. Hace que al final pues vayas también cambiando tu forma de ver el mundo, te lo tomes todo de una manera un poco diferente, ¿no? El contextualizarte, ¿no? Dentro de lo que es la realidad.
Sí, bueno, una de las grandes preguntas a las que intentamos dar respuesta en el libro es si la vida tiene un sentido. Imagino que esta es una pregunta que un astrofísico se encuentra con ella más a menudo que a lo mejor otro tipo de personas porque, claro, porque estudias, como decíamos antes, ¿no? Estudias todo lo que existe. Es una ciencia muy ambiciosa, ¿no? Entonces, ¿cómo respondes tú a esta pregunta cuando dices, bueno, ¿y qué sentido le ves tú a todo esto, ¿no? Tú que estudias tantas cosas tan inmensas, ¿qué sentido le ves tú a la vida, a la existencia?
Bueno, yo cuando nos enfrentamos a estas preguntas tan grandes, ¿no? tan importantes, tan trascendentales, lo primero que suelo plantearme es si la pregunta estará bien hecha, ¿no? Porque muchas veces perdemos muchos recursos, mucha energía tratando de encontrar respuestas a preguntas cuando en realidad a lo mejor es la pregunta la que está mal planteada, ¿no? Y hay que replantearla o incluso no tiene sentido, ¿no? Intentas responder a algo que realmente no tiene sentido o cuya respuesta es pues, que la pregunta no es correcta o no tiene sentido. Yo creo que la del sentido de la vida, de nuevo valga la redundancia, igual no tiene el sentido que querríamos darle, ¿no? Porque la vida, fíjate, cuando, por ejemplo, tú estás observando un sistema estelar, ¿no? HL Tauri o la región de formación de estrellas de Orión, ahí están naciendo estrellas continuamente. Y estamos hablando de la vecindad de nuestra galaxia. Después, más allá, al otro lado de la galaxia, también hay más regiones de formación estelar. Y en otras galaxias hay muchas más. En muchas de esas estrellas están formándose planetas. Hoy en día tenemos imágenes de discos protoplanetarios donde vemos en tiempo real nacer o formarse esos planetas, ¿no? También sabemos que hay estrellas que son como nuestro Sol que ya murieron. Ya llevan decenas o cientos de millones de años fuera de lo que llamamos secuencia principal. Entonces, si alguna vez tuvieron planetas con vida, pues igual se habrá extinguido la vida allí también. O sea, la vida es algo que no es exclusivo, en mi opinión, aunque todavía no tenemos pruebas contundentes de ello, pero vamos, para mí es blanco y en botella. La Tierra es un ejemplo de toda la vida que puede haber dispersa por todo el universo. Vida que ha habido, que hay y que habrá. En ese sentido, la humanidad, o sea, o la existencia de la vida en la Tierra es una nota al pie en una sección de un capítulo, de un tomo de la historia del universo. O sea, no somos absolutamente nada a escala cósmica. Entonces, tratar de encontrar el sentido de la vida o tratar de poner en perspectiva cósmica la existencia humana, yo creo que no tiene sentido. O sea, no tiene razón de ser. O sea, somos el fruto de varias casualidades, ¿no? Que en base a las leyes de la física y las leyes de la evolución, pues ha acabado tomando la forma de seres vivos complejos e inteligentes. Pero tratar de encontrar un sentido metafísico o un sentido antropocéntrico a esto, ¿no? El qué hago yo aquí, no, mira, tú estás ahí, o sea, ¿qué hago yo aquí? Bueno, tú harás pues lo que querrás hacer dentro de los límites de la física y de la bioquímica. Pero el por qué estoy aquí, o sea, ¿por qué tiene que haber un por qué? Esa respuesta siempre me ha gustado, la pregunta del por qué. ¿Por qué estamos aquí? Bueno, espera un momento, ¿por qué tiene que haber un por qué? O sea, a ver, ¿cuál es la razón de que tenga que haber un por qué? ¿Y si no lo hay? ¿Y si simplemente estás aquí y punto, ya está?
Esa pregunta es jaque mate. ¿Por qué tiene que haber un por qué? Me lo apunto.
Ya está, o sea, le pasas la pelota.
creo que ya comentamos esto en una entrevista que te hice para el canal Razón o Fe hace 4 años o así.
Sí.
Y creo que podéis ir a visitarla, buscar el canal Razón o Fe, Iván Martí. Y eso, bueno, luego lo pondremos su entrevista, la pondremos en la descripción del vídeo también y del podcast, por si queréis ver otra conversación que tuvimos con Iván. Claro, más que nada imagino que el sentido es algo que nosotros damos a nuestras vidas, no uno, sino muchos sentidos, ¿no? Pues bueno, tiene muchas cosas, muchos valores en la vida y tal, pero si la pregunta está... ¿sí no?
Exacto, no hay un sentido que sea independiente de tu propia existencia, no hay un sentido metafísico o más allá del ser. O sea, cada uno le da a su vida el sentido que quiera darle, o sea, es así.
Muy bien. Uno de los temas que más sorprendentes creo yo que pueden resultar del libro es hablar de la inexistencia de un yo y del libre albedrío. ¿Tú habías leído o escuchado algo antes sobre estas cuestiones?
Yo la verdad es que ya... bueno, estos temas filosóficos me interesaron desde hace un montón de tiempo, cuando estaba en el instituto, bueno, lo que ahora sería la secundaria, ¿no? Llamamos el BUD y el COU. Después, durante la carrera, ya como que me despegué un poco porque estaba centrado en otros temas, pero después ya con la edad, ¿no? Te vas intentando ya recuperar aquellas inquietudes más juveniles. Y yo, digamos, la corriente filosófica, yo no soy experto en filosofía, yo lo que voy leyendo por ahí, voy tratando de empaparme de todo lo que pueda, desde una perspectiva, digamos, científica, materialista, ahí sí que de ahí no me mueve nadie, ¿no? Pero siempre con un cierto afán de aprender, ¿no? Claro. Entonces, digamos, en mi modo de entender el mundo, podríamos hablar de lo que llamamos el materialismo emergentista, es decir, tu mente es tu cerebro, básicamente, ni más ni menos. Si el cerebro deja de funcionar, o sea, ya se acabó la mente. Es como un ordenador que tú conectas y desconectas. Si el ordenador se desconecta, se acabó, dejas de pensar. Pero claro, hay que pensar también que un conjunto de miles de millones de neuronas no es la suma de una neurona miles de millones de veces. O sea, el hecho de que tengas un sistema muy complejo hace que puedan aparecer propiedades, ¿no?, en ese sistema que vayan más allá de la propiedad individual de cada neurona, ¿no? El ejemplo típico que suele darse es el del agua líquida. O sea, cada átomo del agua no es líquido, es un átomo, pero todos los átomos juntos, ¿no?, dan liquidez a ese conjunto, ¿no?, que llamamos agua. Entonces, el materialismo emergentista de lo que habla básicamente es eso, ¿no? O sea, partimos de una base totalmente física, o sea, aquí no hay ningún alma ni nada que se pueda despegar de la mente, porque mente y cerebro son exactamente la misma cosa, son dos caras de la misma moneda. Pero claro, uno piensa que un sistema, cuando es complejo, que eso también lo estudiamos en la carrera hace un montón de años, la dinámica caótica en sistemas extraordinariamente complejos, pues puede hacer que aparezcan, ¿no?, que emerjan ciertas propiedades de conjunto, ¿no? Entonces, digamos, esa es la visión que yo suelo tener, con la que suelo imaginarme, ¿no?, el funcionamiento del cerebro, como un enorme complejo de neuronas que todas ellas juntas pues adquieren propiedades que cada una de ellas por separado no tendría, ¿no? Pero sin dejar de pensar que no hay ningún espíritu ni ningún alma aparte de eso, sino que simplemente somos una, digamos, complicada computadora de origen orgánico. O sea, somos una máquina orgánica, básicamente.
Sin embargo, hay mucha reticencia a decir que no existe el libre albedrío, que todo sucede por unas causas y todo son causas, efectos, fenómenos y condiciones anteriores que configuran los fenómenos que van ocurriendo, porque en esto hay mucho temor a que estas ideas tengan efectos negativos, como de que la gente se deprima. De hecho, Robert Sapolsky, en su libro Determinado, una ciencia para la vida sin libre albedrío, que ha sacado hace muy poquito, que es impresionante, pregunta de broma si nos volveremos locos con estas ideas, por la cantidad de gente que asegura que estas ideas tendrían consecuencias catastróficas, ¿no? Como Daniel Dennett, una de las personas que dice, no, si decimos a la gente que no hay libre albedrío, pues bueno, entonces ya la gente, nadie se responsabilizará de nada, hay que vaciar las cárceles y...
Pero dices, eso es porque antes de hablar de algo hay que definir bien de lo que vamos a hablar, ¿no? Es una de las... Uno de los primeros pasos antes de discutir cualquier cosa es asegurarnos de que estamos hablando de lo mismo, ¿no? Definir bien los temas de los que vamos a hablar. Y la gente suele confundir libre albedrío con libertad. Y no son lo mismo. No son lo mismo. Exacto. O sea, una persona que está presa en una celda es libre. Es libre de darse un paseo dentro de la celda, ¿no? Y tú, cuando por error tocas una estufa que está hirviendo con la mano... tienes la libertad de dejar la mano ahí, quemándose, pero lo más seguro es que tu cerebro, de manera automática, pues retire la mano de ahí. Es decir, no tenemos que olvidar que somos máquinas orgánicas. Estamos programados, nuestros algoritmos funcionan con procesos físicos y bioquímicos dentro de una CPU enorme que es nuestro cerebro. Entonces, El cerebro es libre de funcionar como le dé la gana, pero claro, está sometido a unas leyes, ¿no? A unas leyes, a unos algoritmos, podríamos decir. Los algoritmos de funcionamiento de nuestro cerebro, que son complejísimos y dependerán de un montón de cosas, de nuestras interfaces, por ejemplo, los ojos, el olfato, los sentidos, ¿no? Que están continuamente suministrando información al cerebro. El cerebro genera su propia información también a través de la combinación de recuerdos, imaginación, etc. Es un sistema complejísimo. Pero que no puede disponer de libre albedrío porque al ser un sistema físico está sometido a las leyes de la física, ¿no? y a los procesos bioquímicos que se están dando ahí. Por eso no hay que confundir libertad, la libertad que tú tienes de actuar como tu cerebro te diga que vas a actuar, de el libre albedrío, que significa que si nos ponemos, digamos, a definirlo desde un punto de vista místico, sería algo así como que no, que tú tomas tus decisiones a través de una especie de alma que es independiente de tu estado mental, ¿no? Eso no existe, ¿no? Porque nuestro cerebro es nuestra mente, somos la misma cosa, ¿no? Entonces, no hay que confundir esa libertad con el libre albedrío y tener bien clara la dicotomía entre esos dos conceptos que no tienen absolutamente nada que ver uno con el otro, si te pones a pensar detenidamente, es, digamos, la clave para ver que no. O sea, cuando tú eres consciente de que no hay libre albedrío, no tienes absolutamente ningún problema. O sea, no pasa nada. La Tierra no deja de girar por no tener tu libre albedrío. Claro.
Ni te deja de buscar hacer lo que hace.
Claro, tú puedes seguir disfrutando de la vida. O sea, de hecho, de eso se trata, de disfrutar de la vida, de sentirte bien contigo mismo y de disfrutar de tu libertad, no de tu libre albedrío, de tu libertad.
Totalmente. Bueno, me comentabas que había algunos temas que te habían llamado la atención o que tenías algún comentario que hacer respecto a alguna cosa que habías leído en el libro, pues adelante.
La verdad es que las partes que más me han gustado del libro, con las que más he disfrutado, ha sido en la segunda. Yo divido, digamos, el libro, lo tengo dividido, no sé si tú también lo hiciste, en dos partes.
Sí,
lo he diferenciado en dos partes. Sí, sí. En la segunda, digamos, haces un repaso de un montón de conceptos como el odio, ¿no? O la vergüenza, etcétera. Pero desde un punto de vista, ¿no? Desde el punto de vista que, en el que has sentado ya todos los conceptos en la primera parte, ¿no? Esa segunda a mí me ha gustado mucho, porque tienes una visión original, ¿no? de cómo interpretar, ¿no? Los distintos esos aspectos, tanto positivos como negativos, ¿no? de la psique humana, ¿no? Desde ese punto de vista, ¿no? Del que no hay libre albedrío, sino que tenemos libertad. O sea, somos básicamente un reflejo de una máquina orgánica que está ahí funcionando, haciéndolo lo mejor que puede, y ni más ni menos, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, desde esa perspectiva, pues cómo analizamos, digamos, todos los conceptos como culpa, por ejemplo, el sentimiento de culpa, ¿no? Esa parte del libro, la verdad es que me gustó, la disfruté especialmente.
Pues me alegro muchísimo, no sabes la alegría que me das, qué bien, tío. Genial, muchísimas gracias. Iván, mucha gente piensa que tener una visión racional de la realidad, especialmente no creer en una vida después de la muerte, es como una causa de infelicidad, ¿no? Sin embargo, desde hace unos años que nos conocemos, yo te veo siempre muy feliz y especialmente contento y alegre. ¿Cómo es esto? ¿No crees tú que no tener creencias, una esperanza de alguna vida más allá, tal, es como ser un poco aguafiestas o algo?
Yo creo que básicamente es al revés. O sea, hay gente que cree que hay una vida más allá de la muerte y por culpa de esa creencia desperdicia la vida que tiene aquí, que es la única que tiene. ¿Eh? Okay. Monjas de clausura, ¿no? Monjes de estos o gente que va a una guerra santa y se mete explosivos ahí y se suicida y tal. O sea, gente que cree que muriendo de esa manera o viviendo de esa manera va a conseguir un premio en el más allá, que en realidad no va a tener nunca, porque la única vida que tiene y la única vida que está desperdiciando es esta de aquí. Entonces, a mí la verdad es que me da mucha lástima. Yo cuando veo gente así ultra religiosa en la calle, además que sabes que son así, ¿no? Porque lo quieren mostrar, ¿no? al mundo, ¿no? Por su forma de vestir, por su forma de actuar. La verdad es que me dan lástima. Cuando yo era joven era más rebelde, me daban rabia, ¿no? Pero ahora que soy, digamos, estoy más apaciguado, me dan lástima. Me dan lástima porque es gente que está desperdiciando unos años preciosos en los que podría disfrutar del mundo, podría disfrutar del conocimiento, ¿no? De todo lo que estamos descubriendo sobre el universo, sobre nuestro propio cuerpo, ¿no? Y sobre la evolución, sobre la vida en sobre la Tierra, etcétera. Todos los conocimientos científicos que están al alcance de todos hoy en día a través de Internet, ¿no? Uh-huh. El poder culturizarse, dejar de leer ese único libro y ponerse a leer otros más, ¿no? De una manera crítica. Uh-huh. Y el ponerse a disfrutar de estos años, ¿no? Que tenemos un número finito de años aquí en la Tierra. O sea, hay que disfrutarlos, ¿no? Yo siempre, había una canción, no recuerdo ahora el nombre, pero había unos versos que me gustaban mucho en esa canción y decía que básicamente existimos por casualidad. O sea, si el espermatozoide que había un cuarto de micra a la izquierda hubiera sido un pelín más rápido, yo ahora no sería Iván, a lo mejor sería mujer, o a lo mejor no habría nacido, o habría habido algún problema, o tendría alguna enfermedad congénita. O sea, somos fruto de la casualidad, ¿no? De un sistema muy complejo, pero básicamente, bueno, estamos aquí y punto, ya está. O sea, hay que disfrutar lo que tenemos. Tenemos la suerte de estar aquí en la época en la que estamos, en el país o países en los que hemos nacido, porque hay gente que nace hoy en día en lugares donde desafortunadamente no pueden disfrutar de su vida, ¿no? Incluso mueren niños incluso, ¿no? O sea, el hecho de sentirnos, digamos, afortunados, porque yo creo que lo somos, ¿eh? Afortunados, claro, de haber nacido en esta época y en este lugar, ¿no?
Y tanto.
Y ver gente que aún así, aún teniendo esa fortuna, desperdicia los años de su vida de esa forma tan triste, ¿no? Pensando en una especie de préstamo en una vida posterior, pues la verdad es que a mí me da lástima, mucha lástima. Yo creo que es al revés, los que más estamos disfrutando de la vida, realmente somos gente como nosotros. Aunque parezca un poco pretencioso, pero yo creo que es así. Sí. La gente que es consciente de que los años que tiene son los que tiene y punto. Mm. Y se trata de pasárselo bien, de aprender, como dicen, de vivir como si fueras a morir mañana, pero estudiar como si fueras a vivir siempre, ¿no? Esa filosofía es la que bueno, creo que nos puede hacer disfrutar de la vida.
Qué bueno. Sí, yo leí también una vez una frase que decía que una persona tiene dos vidas y la segunda empieza cuando se da cuenta de que solamente tiene una.
Vaya que sí, ostras, esa es buena también.
Es curiosa, ¿eh? Es como lo del porqué que decías antes. Estas respuestas así que se muerden la cola son muy interesantes. Oye, Iván, tú además de tu trabajo como científico, das mucha importancia a la divulgación de la astrofísica, de tus conocimientos. ¿No? Has escrito varios libros, has dado muchas conferencias, algunas de las cuales he tenido el placer de asistir y ciertamente hemos salido las personas de allí maravilladas. Y bueno, casi todo esto por amor al arte, me consta. ¿Cuál es tu motivación? ¿Qué es lo que tú quieres conseguir cuando hablas a la gente? Cuando tú te ves frente a un auditorio y vas a hablarles de los conocimientos de la ciencia, ¿qué te motiva? ¿Qué pretendes conseguir con ello?
A mí lo que me motiva son mis deseos de transmitir la pasión por lo que hago. Ajá. Mucha gente me dice, ostras, es que casi que no he entendido nada, pero lo has explicado de una manera tal que me lo he pasado muy bien, ¿no? Ese espíritu, esa pasión, ese deseo, ¿no? De seguir aprendiendo y de conocer es lo que trato de transmitir. Esa sensación, a lo mejor es porque mi vocabulario no es muy rico, pero esa sensación yo no la puedo describir bien con palabras, solo la puedo transmitir, ¿no? A través de mi forma de expresarme, ¿no? y de dar estas charlas o escribir estos libros. La verdad es que quiero transmitirlo, o sea, quiero que la gente disfrute del conocimiento, de lo que estamos descubriendo, ¿no? No solamente en astronomía, sino en otras ramas de la ciencia. Estamos aquí también para disfrutar del conocimiento, ¿no? Entonces, es algo que quiero transmitir y con lo que yo ya estoy pagado. O sea, como tú bien dices, a mí, yo no me voy a hacer rico de la poca divulgación que tengo tiempo de hacer. De hecho, los libros estos que he escrito, pues tampoco se venden tanto como para hacerse súper famoso y vivir de renta, ¿eh? O sea que no.
Claro.
Básicamente lo hago porque, primero, porque me lo paso bien y segundo, porque yo deseo transmitir no solamente el conocimiento, sino la pasión por tenerlo, ¿no? Y por descubrir más, ¿no? Es lo que me mueve, lo que me motiva.
Sí, yo creo que incluso tú dirías que también la astronomía y el conocimiento científico en general como que nos inspira, nos ayuda a tener unos mejores valores y a dar sentido a nuestras vidas. Todo esto también, vamos, aunque no lo digas tú, lo digo yo, se transmite en tus conferencias y en tus libros y en tu forma de expresarlo, ¿no? O sea, que no solamente es transmitir un conocimiento puro, mira, estos son los datos, aquí tenéis la foto del sistema solar en formación, sino, ¿no? Yo recuerdo que tú decías, señores y señoras, hubo gente que lloró cuando vio esta fotografía porque decían, ¡guau! Siempre se ha dicho que una, un sistema planetario que empieza como una pizza así dando vueltas en el espacio. Y que
me está poniendo la piel de gallina ahora que estás diciendo esto. O sea, me estoy acordando.
Yo recuerdo que tú lo contaste y que impresionaba, pero cuando tú contabas decías, señores, señoras, hubo gente que lloró. Cuando apareció la foto, la gente estaba, ¡guau! Lo que hemos estudiado décadas. Ahora por fin lo vemos. O la foto del agujero negro. ¿No?
Sí, sí, también.
Oye,
sí, sí.
¿Cuáles son algunas de las cosas que más te han maravillado en tu estudio del universo? ¿Cuáles serían las top?
Bueno, yo he tenido la suerte de poder estar en proyectos muy bonitos. O sea, proyectos que a lo mejor hace 20 años no se podían ni imaginar. Lo de la foto del agujero negro es una tecnología que ya la tecnología que hemos usado ya existía desde hacía tiempo, pero no a las frecuencias a las que necesitábamos observar, ¿no? Hace, no exagero, igual 30 años, la gente ya empezaba a planteárselo, pero decíamos, uy, madre mía, si falta todavía para esto, ¿no? Entonces yo tengo la suerte de ser astrónomo o astrofísico en una época en la que tenemos un renacimiento, digamos, estamos observando el universo a las mayores resoluciones angulares con la mayor nitidez. Estamos observándolo en ondas gravitatorias. Tenemos una ventana nueva al universo, ¿no? La deformación del espacio-tiempo debido a las órbitas de agujeros negros o de estrellas de neutrones que están en coalescencia, ¿no? Todo este tipo de astronomía de multimensajero que decimos, estamos en la edad dorada de ello. O sea, estamos disfrutando es que día sí y día también estamos viendo artículos en Nature, en Science, estamos viendo notas de prensa sobre resultados en astronomía que son espectacularísimos, o sea, más que espectaculares. Y el poder estar involucrado en esto, la verdad es que yo me siento súper afortunado. Sí, pero si me dijeras que tengo que elegir unos cuantos, de todos los que tengo, primero elegiría la foto del agujero negro, porque la verdad es que las fotos, y de hecho dentro de poco sacamos alguna cosita extra más. Manteneros a la escucha. Claro, porque tú ves esa foto y dices, ostras, estoy viendo un anillo de luz, ¿no? Producido por rayos de luz que estuvieron ahí orbitando a un agujero negro. Y bueno, al dar una serie de vueltas, escaparon de allí y 50 millones de años después, pues llegaron a nuestros telescopios y hemos hecho una imagen de la región donde estuvieron dando vueltas. O sea, es que se dice muy pronto, pero dices, wow, esto es tremendo. O sea, una foto de esa región tan cercana al borde del espacio y del tiempo es algo, vamos, se me pone la piel de gallina cada vez que lo pienso, ¿no? La proeza tecnológica y el significado de lo que hemos hecho. Y después está los resultados del radiotelescopio ALMA, los de la Long Baseline Campaign aquella de hace unos años, donde se vio, entre otras cosas, este famoso disco protoplanetario, ¿no? Con esos surcos producidos por los planetas que estaban barriendo, ¿no? El medio interplanetario para ir creciendo, ¿no? Porque así es como se ha formado nuestro sistema solar. O sea, lo que llamamos el polvo zodiacal no es más que los restos de aquel disco protoplanetario que hace un porrón de años había en nuestro sistema solar. Y la Tierra está formada, pero sigue creciendo. Cada vez que cae un asteroide o que hay una lluvia de estrellas, es porque está cayendo masa a la Tierra. Pasan a formar parte de la Tierra. O sea, la Tierra sigue creciendo a ritmo mucho más pequeño, claro, pero sigue creciendo, ¿no? Estamos todavía. Claro, son pruebas vivientes, ¿no? De los meteoritos, los asteroides, de que este proceso tuvo lugar. Y verlo en otro sistema estelar y ver que realmente ahí hay planetas en formación, la verdad es que para mí, vamos, yo cuando vi aquello dije, qué suerte he tenido de dedicarme a esto, de ser uno de los primeros que está viendo esta imagen y saber lo que significa la imagen y poder disfrutarla, ¿no? Es algo, la verdad, no se puede pagar con dinero, o sea, no se puede.
Qué bueno. Qué rico eres, entonces.
Sí, me considero multimillonario, pero bueno. No en metálico.
No en metálico, en felicidad. Qué bueno.
Exacto.
Entonces, ahora mismo estás trabajando en esto de la fotografía esta que estabas hablando, ¿no? Del agujero negro, la nueva fotografía. ¿Y qué te gustaría llegar a descubrir en tus investigaciones? ¿Cuál sería, digamos, el premio gordo? ¿Hay un premio gordo que dijeras, ostras, esto es lo que me gustaría? No sé, a lo mejor encontrar, por ejemplo, indicios o pruebas de existencia de vida en otro planeta, ¿ese sería el premio gordo?
Ese sería el premio gordo entre los gordos. O sea, poder descubrir, detectar indicios más que indicios, pruebas ya palpables de la existencia, no ya de vida, porque de vida creo que estamos ya a las puertas de detectar biosignaturas.
¿Ah, sí?
¿Vale? Con los nuevos telescopios que tenemos ahora en disposición, el James Webb, yo creo que es cuestión de tiempo. Es como cuando teníamos los detectores de ondas gravitacionales, decían, es cuestión de tiempo de que las detectemos. O sea, todos los modelos predicen que eso se tiene que detectar. Con el último upgrade que hemos hecho de LIGO Virgo, se van a tener que detectar sí o sí, y es cuestión de esperar. Y al final se detectaron. Yo creo que con el tema de las biosignaturas, o sea, las pruebas a nivel molecular de que en otro planeta puede haber vida, yo creo que es cuestión de tiempo también. O sea, tenemos ya el instrumental y la sensitividad para ver biomarcadores en las atmósferas planetarias.
¡Ostras, qué bueno!
Otra cosa muy diferente es encontrar pruebas de vida inteligente. Claro, porque una cosa es vida, vida sencilla.
Sí, sí.
Sí. Eso. Pero otra muy diferente incluso, es la vida. Sí, sí, sigue.
Por demostrar incluso en la Tierra que haya vida inteligente.
Sí, pero no sé. Depende de cómo definamos no hay, inteligencia, ¿eh? ¿No? Es lo mismo. Vamos a definir inteligencia.
No, ya, claro. Podremos... No. Es broma. Pero claro, ese sería el premio gordo. Oye, pues me alegra muchísimo que digas que es posible que en nuestra vida veamos pruebas de que existe vida fuera de la Tierra. Lo ves incluso probable, ¿no? Incluso ves más probable que sí.
Yo lo
que
veo probable, sí. O sea, ocurrir va a ocurrir. Vamos.
Wow.
Si nos ponemos duros, desde el punto de vista del método científico duro, decíamos, no podemos decir que sí hasta que lo veamos, ¿no?
Claro, claro.
Pero claro, es que cuando uno tiene evidencia acumulada, ¿no? Lo que llamamos desde el punto de vista bayesiano, cuando hemos visto planetas en formación en otro sistema estelar, cuando hemos visto que hay planetas en la zona habitable de otras estrellas, claro, es como decimos, blanco y en botella, vas acumulando evidencia. La evidencia definitiva no la vas a tener hasta que veas los biomarcadores, pero toda la evidencia acumulada que tenemos creo que ya es suficiente como para poder aventurar con cierta tranquilidad intelectual de que vida hay, vida más allá de la Tierra, a verla, haila. Ahora, claro, ahora falta el paso final, el puntito final, ¿no? El detectarla. Y como digo, creo que es cuestión de tiempo y paciencia.
Y bueno, oye, pues ojalá estuvieras tú como parte del proyecto que llegue a descubrir esto. Sería... Te vienes enseguida aquí a contárnoslo otra vez, ¿eh?
No, claro, yo estoy metido en otros berenjenales. Aunque si se hiciera una detección de vida inteligente sería a través de radio, sería radioastronomía. Básicamente sería un radiotelescopio el que captaría emisiones radio. Aunque hay también variantes del proyecto SETI que funcionan en el óptico, etcétera. Pero yo creo que lo más probable es, como decía Carl Sagan en Cosmos, necesitamos, para poder hablar con otras civilizaciones, una tecnología que sea barata, que sea muy sencilla, que nada más empiece a desarrollarse la tecnología en un planeta la puedan desarrollar, que sea capaz de transmitir información a distancias enormes y que el medio interestelar casi no la afecte. O sea, todas esas características debe tener. Y señoras y señores, tenemos una ciencia que las cumple todas. Se llama radioastronomía. O sea que yo creo que si alguna vez detectamos signos de vida inteligente será a través de la radioastronomía. Pero claro, yo soy radioastrónomo, pero no me dedico a eso. Sí que he hecho algún intentito, ¿eh? Hubo un proyecto de verano en el año... Uy, ¿qué año era? Madre mía, 2007. Estuve en Jive, en el Joint Institute for VLBI in Europe, en Holanda, haciendo un pequeño proyectito con un radioastrónomo que ahora está en Inglaterra, en Jodrell, y que, bueno, es un peso pesado del proyecto SETI, se llama Mike Garrett. Y la verdad es que me lo pasé muy bien. No vimos nada, al final no detectamos nada, pero yo me lo pasé muy bien porque aprendí a programar en Python, hace ya un porrón de años de eso, pero me lo pasé muy bien. Pero claro, si eso se llega a hacer, yo estaré fuera del negocio ese, porque ahora estoy metido en otros berenjenales, ¿no? En el estudio de agujeros negros. El proyecto era básicamente cogerse un catálogo de observaciones con el VLA, ¿sabes? Estos radiotelescopios que salen en la película de Contact, ¿no?
Sí, hay un curve y de todo el cielo.
Sí, es una preciosidad. Hicieron un survey de todo el cielo accesible desde allí, en una frecuencia especial, ¿no? Entonces, nuestra idea era coger las observaciones en distintas direcciones, todas ellas estrellas de tipo Sol, G2V, y hacer una cosa que llamamos stacking, que básicamente es sumar la señal de todas esas posiciones y ver si veíamos pues algún atisbo de alguna emisión radio, ¿no? Claro, la idea era que si hay muchas civilizaciones muy parecidas a la nuestra en estrellas parecidas, pues a lo mejor sumando, encontramos alguna traza ahí de emisión. No vimos nada, ¿eh? No vimos nada.
Ya.
Pero proyectos bonitos.
Claro. Esto me recuerda que yo leí hace un tiempo que la astronomía era un campo donde aún una persona con medios relativamente... O sea, una persona que no sea un gran científico, que sea un aficionado y tal, aún podía hacer, de repente, tener suerte y dar una aportación importante al mundo de la astronomía. ¿Esto sigue pasando o ya no?
Sí, sigue pasando, pero cada vez menos. O sea, por ejemplo, cuando yo empecé en mi doctorado, por ejemplo, el descubrimiento de supernovas en el cielo era algo que alguna que otra vez hacíamos aficionados. Incluso había un, no me acuerdo su nombre, pero era un cura australiano, que no me acuerdo cómo se llamaba ahora, pero que el tío era un maquinón porque había descubierto no sé cuántas supernovas. O sea, el tío miraba dos... Además, el tío era tremendo. Miraba dos fotos con un montón de estrellas y decía, esa no está ahí. Y digo, ostras, ¿y cómo es posible que esté...? Claro, serán años de entrenamiento, pero el tío era un maquinón, o sea, encontrando supernovas. Ahora, claro, ahora es más difícil porque tenemos telescopios robóticos, tenemos sistemas de análisis muy automatizados... Y, digamos, ya es más difícil hacer ese tipo de aportaciones. Pero sí que hay aficionados que se dedican, por ejemplo, al estudio de asteroides, ¿no? Las efemérides de asteroides en el sistema solar. Ajá. También hay algunos que siguen buscando supernovas. Y hay algunos que simplemente participan en proyectos, por ejemplo. Hay un proyecto, una serie de proyectos muy interesantes sobre la búsqueda de gas intergaláctico, ¿no? Que dé muestra, digamos, de la interacción de galaxias en el pasado. Por ejemplo, la pareja M81-M82 tiene una cola preciosa, ¿no? Que se puede ver en hidrógeno atómico. Y se trata de ver esto en el óptico, nubes ahí muy difusas y tal. Proyectos de ese estilo, que no necesitas telescopios tan grandes, sino que necesitas mucho tiempo de integración, etcétera, pues sí que se pueden seguir haciendo. O sea que, digamos, cada vez es, quizá el papel relativo cada vez es más pequeño, el de los amateurs, pero todavía pueden hacer aportaciones importantes en la astronomía, ¿sí?
Muy bien, pues nada, animaos, los que nos estáis escuchando y sois aficionados. Bueno, Iván, pues no sé si quieres comentar alguna cosa más.
Yo lo que quiero comentar, Manel, es que lo estás haciendo muy bien. O sea, yo te quiero animar a que... No.
Se va a notar que demasiado que somos amigos, Iván.
Sí, que no. Y además no es peloteo, lo digo de corazón. Estás haciendo una labor tremenda, porque solo con que haya un puñado de personas que nos escuchen y que les haga reflexionar, no ya que las convenzamos, sino que les hagamos reflexionar, eso es un paso importantísimo, ¿no? Y el hecho de que tú estés por activa y por pasiva, ¿no? Con tus blogs, con tu material divulgativo también, y dando caña, la verdad es que es algo loable. O sea, te felicito, Manel, por cómo lo estás haciendo. Y sigue así, tío.
Muchísimas gracias, me dejas calmado. Pues, Iván, bueno, es un placer, no vamos a estar aquí ahora media hora elogiándonos mutuamente, pero ya sabes que, bueno, es un placer siempre charlar contigo y no será la última vez que vengas a este canal, eso está clarísimo. Iván, muchísimas gracias. Es un placer charlar contigo siempre. Y bueno,
ha sido un placer.
Gracias a todos los que nos estáis viendo en YouTube, a los que nos estáis escuchando en el podcast. En la descripción del vídeo y del podcast tenéis los enlaces a otra entrevista que hicimos con Iván, a las versiones en digital y en papel del libro y a la web fascinaos.com, donde podéis encontrar muchas cosas relacionadas con estos temas. Y nada, no olvidéis suscribiros, darle like, comentar con vuestros seres queridos. Y nos vemos bien pronto en otro episodio. Muchísimas gracias, Iván.